En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio habitual de todos los jueves, el mundo de los toros, desde las 12 y hasta la 1 de la tarde, programa que se repite el sábado a las 3. Recuperamos ya la presencia de buenos aficionados como Javier Gómez. ¿Qué tal estamos, presidente?
Buenos días.
Muy bien. Aquí estamos. Bueno, a ver qué nos aportas para los carteles de la feria. El otro día hicimos una valoración de qué pensabais de los carteles, pero luego hay otra pregunta que es muy interesante. ¿Por qué al consultar con todos los aficionados siguen echando de menos, en un tanto por ciento muy elevado, a figuras que contemplan más de 20 años de alternativa y confirmación? No dicen toreros nuevos, no, dicen a veteranos toreros. Y eso llama mucho la atención, por lo menos a muchos nos llama, y parece que es una especie de contradicción, ¿no? Porque por un lado estamos diciendo caras nuevas, joder, pero las caras nuevas estamos diciendo gente que lleva más de 20 años, es complicado esto.
Eso, Javi, es un clásico en los toros, división de opiniones. Cada uno tiene su opinión.
Bien, pero
el
bueno,
empresario es el empresario, el aficionado es el aficionado.
Yo estoy hablando de aficionados, no estoy hablando de espectadores van al mundo de los toros porque les apetece un día de fiesta. A esos no, Dios me libre. Sí. Estoy hablando de aficionados como tú.
Si preguntas uno por uno, todos tienen diversa opinión y es muy difícil. Y el empresario tiene que hacer los carteles. Con 15 acartelados es difícil meter a todos.
Yo digo que han hecho
Bueno, Javier, Indalecio, ahora. Indalecio, muy buenas.
Han echado buenas, muy buenas. Eso, ante todo, educación. Al único que han echado en falta joven es a Borja Jiménez.
Y ya dimos explicaciones.
Que de acuerdo. Hombre.
Ya dimos explicaciones que nos trasladó el propio Garzón, por lo cual Borja Jiménez no estaba en Santander y él era el primero que su ausencia le...
Hombre, está también Román, Francisco de Manuel, ahí va, pero no se puede meter a
Francisco de Manuel es la primera vez que lo oigo. Francisco de Manuel es la primera vez que lo oigo.
Eso no lo ha dicho nadie.
Eso lo ha dicho nadie.
Te lo digo yo.
Bueno, bien, tú me dices Román. Otros...
No... Ángel Téllez, es que
por lo bien que lo hizo ayer.
Ya, pero es que si no se les dan corridas es imposible.
No, pero no me vale que lo digas ahora, porque cuando hicimos la rueda el otro día no decíais eso. Hablabais de escribano, hablabais de gente que tenía más de 20 años. Solamente habéis coincidido todos, perdón un momentín, para dejar las cosas en Borja. Todos habéis coincidido en Borja.
Ángel Téllez, ¿cuántos años tiene alternativa? Debe tener 4 o 5 por lo menos.
Sí. Sí,
y Borja, un poco lo mismo también. No son de ayer.
No, que no son de ayer.
Y es que yo siempre me mato con las dos. Siempre me remito a la primera feria de Santiago Cura del año 61, que es que es todo un ejemplo. El torero más antiguo era Antonio Ordóñez y llevaba 10 años de alternativa. El más antiguo.
Sí.
Pero después había... Eran todo figuras, ¿eh? Todo figuras. Reclamadas por el público. El Viti. Fíjate tú, el Viti. Había tomado una alternativa ese mismo año. Paco Camino la había tomado el año anterior, Paco Camino. Diego Puerta la había tomado 2 años antes. Curro Romero la había tomado 2 años
pero
antes.
Pero Indalecio, fíjate tú, ¿cuántos llegaban a 30 años en esa época?
Claro.
Claro, es que se retiraban con mucho antes y ahora se están retirando, quitando Curro que se retiró con 60 o no sé cuánto, pero el resto...
Pues bueno,
ahí pasa algo.
Bueno, vamos a presentar a Juan Bautista Calahorra. Muy buenas, Juan.
Hola, buenos días.
El otro día en la corrida que estuve viendo en Andalucía de Osuna, ¿cómo me acordé de ti? Digo, mira, un presidente, qué fácil lo resuelve y cómo a algunos toreros les encanta, vamos, enciscar.
Yo también me acordé de ti porque
cuéntalo, porque dirán nuestros oyentes, sí, vosotros lo sabéis, pero si no nos decís que estuvisteis viendo...
Era la solicitud por parte del público y del torero del indulto de un toro de Victorino Martín.
¿Que el torero era? Ferrera, ¿no?
Ferrera.
Ferrera, bien.
Y hay que reconocer que sí, que el toro fue bueno, pero luego hubo incluso la declaración del ganadero diciendo de que no era un toro.
Me encantó.
Que él no quería para la ganadería porque no tenía la cara que él quiere. Y es una cosa que hay que tener en cuenta, de que una cosa son los toros buenos para que el espectador vibre en el asiento y le ponga y le complique la situación al presidente para sacar dos orejas, rabo o lo que queramos, pero otra cosa es eso, de que salgan toros buenos a los cuales se le premia con la vuelta al ruedo, pañuelo azul.
Sí, pero es que ahora si oyes hablar a los toreros, el otro día no sé quién hablaba, Pereira y no sé quién, dos extremeños que andaban echándose, decía este más que yo, ¿no? Decía, es que yo he indultado 6 toros y es que ese he indultado 5. O sea que ahora mismo ya no hablan de las orejas que han cortado, sino de los toros que han indultado.
El problema,
lo cual me parece sorprendente.
El problema que hay aquí últimamente de la indultitis que se ha puesto de moda los dos últimos años es que el problema del indulto a un toro es que no es un premio al toro tampoco.
No.
Porque eso es un está contemplado como una cosa muy excepcional. Y es un toro que tiene que ir a la ganadería para ser semental en esa ganadería. Y principalmente el ganadero es el que tiene que dar el visto bueno porque no le gusta la cara que tiene, no le gusta el tipo que tiene o no le gusta alguna de las cosas que ha hecho el toro en la plaza. Por eso es primordial que el ganadero...
Creo que dice el reglamento.
...del vista...
Ya, pero no todo
es el ganadero el que da el bueno.
Hay que consultar al ganadero. Y el tema es ese, de que hay más de una vez que el ganadero no quiere. Pero ¿qué es lo que pasa últimamente? Que como lo primero que es, y en letras grandes en todos los periódicos, tal torero ha indultado a un toro.
Ya.
El tema es ese, de que ahora ya no es... porque el indulto no es un premio al torero. Y por desgracia lo estamos convirtiendo en premio al torero.
Cuando es al ganadero.
Cuando es al ganadero y a ese
al
y a ese animal. Se entiende que es al ganadero porque es el animal suyo.
Ya.
Que es lo que ha ido creando con los sementales que tiene.
Pues para resumir lo de Osuna, estuvieron perfectamente, quitando el torero, que no lo entendí, o unos aspavientos, bueno, lo que es Ferreira. Provocando a la gente. Provocando al presidente, el presidente que era un señor venerable, mayor, pues sin ningún problema. Oral, 10, pañuelo, y es ya que... cuando le iba a mostrar el tercero, ya el otro fue a matar y tal. Y lo bueno, lo que dice Juan, es que cuando entrevistaron al ganadero, fue el propio Victorino Martín el que dijo que no. Dice, si yo le iba a matar ese toro, aunque le indultaran, dice, no le puede echar a las vacas ese toro. Cosa que le honra, joder. Que...
Sí, efectivamente sí. Le honra, porque luego hay otros ganaderos que te van a decir sí, pero solamente por salir en el titular
y decir,
me han indultado un toro, y entonces con eso ya parece que se vende y se compra.
Bueno, teníamos contactado a esta hora, estábamos alargando un poquito más la tertulia inicial, una entrevista con Eduardo Martínez Obeso, como sabéis, apoderado de Román. Román fue otro de los nombres que surgieron aquí con los carteles, joder, ¿por qué no viene Román en su buen momento? Ta. Bueno, pues el lunes, como bien sabéis los aficionados, en Vic Fesensack, creo que se pronuncia así.
Es difícil de pronunciar. Sí.
Lo presencié en directo.
¿Lo viste tú en directo? Viste sí, toda señor. La corrida en directo, ¿no?
Toda la
pues
feria.
Nadie mejor que tú para que nos cuentes. Era un quite de varas, ¿no? Era un toro de los Maños.
Sí, de los Maños.
Sí. Y cuéntanos, ya que lo viste, cuéntanos qué es lo que pasó. Yo no lo vi, pero me lo han contado. Pero si tú lo viste, es mejor que lo cuentes tú.
Bueno, una entrada del toro le cogió por la...
Pero que le suspendió en el aire.
En el aire le dio una voltereta y todos pensábamos que parece ser que solo era músculo, que no le cogió ninguna vena importante. Y bueno, pero una de 25 centímetros con tres trayectorias.
Sí. No, era espectacular,
Y espectacular, le volteó en el aire y
hubo
bueno,
un momento que da un poco de luz entre el capote y fue el toro a por él.
Pues sí, posiblemente
da la
eso,
sensación así, de vista la...
Sí, es que sí, yo claro, he visto el vídeo. Es cuando le lleva el toro al caballo.
Sí.
Y en esos momentos, sí, el toro además va muy distraído muchas veces, sí, porque está pendiente del caballo, del capote, el toro no tiene fijeza en esos momentos.
No,
es fácil.
Y entonces, bueno, pues le cogió y...
Bueno, de hecho, os habéis dado cuenta de una cosa, hasta hace unos 20 años los toreros siempre, siempre era el matador el que sacaba el toro del caballo. Uh-huh. Sacaba el toro del caballo y hacía el quite, con lo cual era mucho más bonito, mucho más lógico y mucho más dinámica la lidia.
En este caso, Román hizo lo propio.
No, no, Román lo llevó, no lo sacó. Ojo, ellos lo llevan, pero no quieren sacarlo. Precisamente por eso, porque los toros salen muy ciegos del caballo y te pueden llevar por delante. Ajá. Ahora no hay ningún matador de toros, salvo Ferrera, curiosamente, que saque al toro del caballo, que es lo bonito y lo que debe
castigar. ¿Le metió o le sacó en la cogida?
No, era cuando...
Yo es que el vídeo que yo he visto
era cuando lo llevaba el caballo.
Es que el vídeo da la sensación que era como si lo sacara. No,
era cuando le llevaba.
Cuando lo llevaba.
Vale, perfecto. Bien, insisto, que habíamos quedado con Eduardo Martínez de Oviedo, pero tiene el teléfono fuera de cobertura. Y ayer estuvimos hablando, Indalecio también habló en su momento, lógicamente, pues oye, al enterarte de esa gravísima acogida, un abrazo, Eduardo, ¿qué tal?, no sé qué. Y nos comentó, o me comentó, ayer estuve hablando con él bastante tiempo, me comentó lo que es esto, ¿no? Dice, imagínate qué disgusto. Y me habló de las, no dificultades, cuando hablamos que en España tenemos muchos problemas burocráticos, dice, joder, allí en Francia también. Y había, dice, claro, dice, la plaza tenía un equipo quirúrgico maravilloso, pero había que tomar una determinación para llevarle, no sé si a Toulouse, me dijo, o a otra localidad.
Mont de Marsan.
O al Mont de Marsan. Y ahí había un tiempo que era maravilloso y que dice, quiero dejar bien claro que se portaron maravillosamente bien. Y lo que me llama a mí la atención, que luego le llamé a Indalecio y se lo dije, es la coordinación que tienen entre los médicos. Porque me dijo Eduardo que el cirujano de esa plaza se puso en contacto con un cirujano de Madrid, especialista también en temas taurinos. Joder, y le llamó por teléfono, pero ahí me va la atención. Yo soy cirujano, estoy en Madrid y joder, estoy preocupado por lo que está. Pero no que me llame un señor de Francia y que me diga, mira lo que tengo aquí. Y ahora, con el vídeo del teléfono y las fotos... Pues el cirujano de Madrid, no, dice, lo estás haciendo muy bien, para arriba y para abajo. Pero me llama la atención cómo afortunadamente hay esa coordinación, que a mí me parece increíble que entre ellos mismos
estuvo suspendida, puedan comunicarse. La corrida una hora,
sí,
porque no había suficiente medicalización de ambulancias.
Ese es el que me contaba Eduardo,
sí. Estuvieron esperando para poder, y en el momento que ya... eliminaron el problema ese.
Y a raíz de eso surgió una conversación del propio Eduardo hablándome de Fandiño, que el pobre murió y tal, y hablaba de la importancia de tener un equipo de cirugía en condiciones en la plaza. Y más o menos me vino a decir, joder, le he comentado con algún aficionado y tal, que hemos llegado a decir, si Iván Fandiño le pasa eso en Santander, no hubiera habido ningún problema, y estamos convencidos que Iván Fandiño seguiría conmigo.
Bueno,
O lo de Paquirri, claro.
Muchas coronadas.
Claro. No, bueno, pero me refiero a las últimas, ¿no?
Sí, no, pero bueno, no.
Hombre, cuando Paquirri no había las mismas carreteras,
raro,
los mismos medios que hay ahora.
La del pobre Gillo, que no.
Eso, que no, el pobre no tenía hoja, solución.
Fuera donde fuera, pero las demás sí que es verdad que es muy importante tener a mano un equipo bueno.
Pues hacía especial incidencia en esos trámites burocráticos aquí, que la ambulancia, que a dónde voy, que te dejo de tal, y luego pues ya estuvo toda la noche, pues imagínate con qué dolores. Fíjate que llegó un momento, me imagino que sería consecuencia de la intervención y del estar sedado y nada, que le dijo Román, dice, oye, ahora cojo me visto y nos vamos para Madrid. Y le dijo Eduardo, ¿tú estás para allá o qué? No, que no, que ahora cojo, no te preocupes, que ahora me he visto, como iba a Madrid en su coche. Y dice, yo creo que eso era producto pues de la anestesia, sí, de todo eso, que pues, se dicen cosas en términos optimistas. Y ayer por la mañana, que me dijo, dice, no, lo que vamos a hacer es trasladarle en ambulancia, que también te la manillera, sí, porque en un principio también se había hablado, en un coche, echas el asiento para atrás, dice, bueno, esto es de locos, le pasa algo, que son muchísimos kilómetros, ¿no? Y entonces consiguieron una ambulancia y le trasladaron a Madrid. Y ahí la habéis visto en un vídeo que os he pasado a los aficionados taurinos, donde está un chaval que es para comérsele, para tenerle de yerno en la familia. Es un chaval que le ves en el vídeo y dices, este le quiero yo de yerno para mi familia. Majo y optimista y todo,
sí,
lo que sea.
Que Román es muy optimista.
Es no, hombre, no, no, es, sí, pero es espectacular ese chaval.
Es un tiro para adelante.
Y esto me hubiera gustado que lo hubiera comentado el propio Eduardo, hombre, que conoce más, más al detalle, pero os hemos resumido un poco lo que sucedió con ese golpe de Romares.
De todas formas, plazas como Bifisac, esta famosa, que lidian esas corridas que lidian, porque es una plaza eminentemente torista, ¿no? Y que son todo toros, los Maños, es una ganadería de Santa Coloma, pero de lo más duro de Santa Coloma, vamos. Y bueno, pues tenían que tener un poco más de prevención, porque encima los toreros que lidian esas corridas no suelen ser precisamente, en muchos casos, toreros que estén muy toreados. O sea que hay algunos que sí, que son unos expertos en ese tipo de corrida, pero hay otros que no tanto, ¿no?
Pero tú fíjate, el elemento diferenciador, las dependencias sanitarias de la plaza, Eduardo, me dicen que eran excelentes, y tú fíjate el trámite burocrático de una ambulancia, joder. ¿Dónde sí, puede estar?
Tenía en fin, una medicalizada, pero al tenerla ocupada,
claro,
si,
claro.
Si estaba ocupada, tenía que tener por si salía
es
otro.
Es que tienes que tener otra disposición.
Otra y claro, entonces...
Bueno, pues... Por eso aquí tenemos, aquí hay siempre hay dos. Además de que está el quirófano, hay dos. Una medicalizada y la otra es una UCI.
Por cierto, sí. Que la semana que viene tendremos invitado al doctor Casanova, ¿eh? Que
vendrá y aquí bueno, por nuestra tarjeta. En un momento dado, de cuatro pasos, se para el semáforo y se lleva Valdecilla
claro.
En un momento.
O sea, ¿qué es de lo que se trata? Bueno, pues nada, Eduardo me dice, Javier, que no hay manera de localizarle en otro momento. Y el deseo unánime de la respuesta de todos los aficionados taurinos es, gracias a Dios, esa pronta recuperación. Verle en el vídeo con ese ánimo da gloria. Y los que sois expertos en este tipo de situaciones, Dale se dice... A lo mejor a finales de junio le tienes por ahí.
Seguro, por esto.
A lo mejor a finales de junio le tienes por ahí.
Es que Eduardo me decía, mira, es que teníamos lo de julio, teníamos San Fermín, teníamos no sé qué. Digo, no te preocupes, que a finales de junio está toreando, hombre. No, estos son así.
Son gente de un material especial.
Bueno, quiero hacer una ronda también, aprovechando que estáis vosotros, con aquellos aficionados que viven fuera de Cantabria y que nos valoren los carteles. Claro, lo hemos hecho con los aficionados de Cantabria y ahora les toca el turno a los aficionados que viven fuera de Cantabria y que son habituales de la Feria de Santiago. Pero antes, que no se me olvide decir dos cosas. Una, que el sábado 25 de mayo, en Ampudia, a las 11, estará toreando Eduardo...
No, el 26, el 26... sábado. El 25 es la semifinal donde Antonio Bañuelos.
El 25... me gusta que me corrijas, pero me dejas... El 25 hay 8 semifinalistas, entre los cuales están los toros de Bañuelos, está Eduardo Rodríguez. Y la final es al día siguiente, que es domingo.
Correcto.
¿Te parece bien?
Correcto.
Vale, muy bien. Pues entonces es así. Insisto, sábado 25 en Ampudia, la semifinal 8 con toreros de Bañuelos.
El 25 donde Antonio Bañuelos, en Ontomín, en la finca de Antonio Bañuelos. La semifinal,
sí.
El 25 en la finca de Antonio Bañuelos. Y la final
en Ampudia
el 26.
Vale, perfecto. Pues muy bien, que ves cómo hacemos por Colleras, ¿eh? O la Limón, qué bien lo hacemos Javi y yo. Esa es una noticia. Y la otra noticia, que a mí me parece relevante y que no sé si se ha tenido mucha difusión, es que el viernes 7 de junio a las 7 y media en Casic, organizado por la Fundación de Caja Cantabria, con entrada libre hasta completar el aforo, como siempre, se estrena un cortometraje documental realizado a Miguel Ángel Pérez. Alguien dirá, ¿y quién coño es el Miguel Ángel Pérez? Si yo digo que es Kankel, entonces todo el mundo dice, hombre, claro, ¿quién va a ser? Bueno, el corralero más antiguo de España y un personaje muy querido en Santander, según reza el texto. El 7 de junio, no os confundáis, 7 de junio a las 7 y media, ese cortometraje, Kankel, que me imagino que a lo mejor es seleccionado para Seminci, para el premio Donostia. Veremos a ver, esperemos que haya sido un cortometraje muy interesante, bajo la dirección y de fotografía de Víctor Díaz y Nerea Pérez, y la producción de la propia Nerea, Sandra de Oger, Víctor Díaz y Samuel Abascal, que son los que han puesto la pasta para sacar el cortometraje. Más que merecido a nuestro querido Canque. Enhorabuena a todos aquellos y los recordaremos. Próximo viernes, 7 de junio. Don Jorge Fajardo, ¿sigues ahí?
Aquí estoy, en los aledaños de la Plaza de Toros de Las Ventas.
Eso es para darnos envidia, ¿no?
Oye, vas un poco pronto, ¿no?
No, tengo ahora una presentación de un libro de un gran amigo y maestro, el maestro Andrés Hernando.
Jorge Fajardo, ¿qué te parecen los carteles de Santander?
Bueno, hombre, yo la veo una feria muy rematadita. Me gusta más que la del año pasado. La veo una feria muy muy rematadita. Y bueno, pues tenés ahí, están ahí todas lo que podemos decir las figuras del toreo, ¿no? Uh-huh. Tenemos a Castella, Morante, Emilio Justo, Fernando Adrián, que es, va a ser novedad. Luego el clásico Manzanares, Talavante, Tomás Rufo, Cayetano, Ortega, Rocarrey. Ese mano a mano con la quinta que me gusta mucho.
A Manzanares le ha repetido dos veces.
Ya.
¿Quieres que haga doblete o qué?
No, todo lo contrario. Yo con una está bien.
Oye, Jorge, te voy a hacer una pregunta. Tú que vas por todas las plazas de España, aquí cuando se pregunta al aficionado, oye, joder, confecciona tú los carteles, ¿quién te falta? Hemos comprobado por una encuesta que hemos hecho que dentro de los aficionados hay un 70% donde dicen el torero que falta también tiene 20 años de alternativa. O sea, que no salen algunos toreros con pocos años para poder entrar en la feria.
Sí, hombre, pero falta, yo creo que falta un torero importante también, que es un torero que ha estado ahora mismo en un gran momento, como es Borja Jiménez.
Bueno, ese es el joven Borja que dice Jiménez. Todo el mundo.
Ese hay unanimidad.
Ese es el joven que dice todo el mundo.
Yo creo que todo el mundo dirá que falta, sí, Borja Jiménez.
Pero no, más, porque buscamos otro. Buscamos, bueno, otro nuevo.
Así que tengo ahí a Borja Jiménez, que es el que nos falta. Y bueno, siempre falta algunos, eso es normal, tampoco son... Es un número importante.
Pero no te llama la atención, Jorge, no te llama la atención tú como presidente, que estás curtido en mil batallas, que cuando surge este tema no aparezcan, como dice Indalecio, nombres frescos, nombres de chavales con pocos años de alternativa.
Claro, sí, pero el problema es que hoy día no se abren carteles. El problema es que no se abren carteles, había que abrir carteles y luego pues es los mismos toreros, porque es que tienes ahora mismo. Las casas que llevan a... que son apoderados, ganaderos, empresarios, y claro, tienes las casas, por ejemplo, tienes a Manzanares, pues a Manzanares le pones en Santander, al torero del señor Garzón, le pones el señor Matilla en otra plaza, al otro, y ese es el problema, esos son los cambios habituales,
Jorge,
los cambios de cromos que se llama.
Jorge,
y desgraciadamente eso es lo que está afectando.
Sí, Jorge, ¿no? Pero yo creo que el problema está antes, porque mira, estábamos antes refiriéndonos a los carteles de los años 60, Y el Viti, Camino, Puerta, todas esas figuras no necesitaron que le metieran en carteles con figuras. Tomaron la alternativa y automáticamente eran figuras. O sea, hombre, y hoy en día lo que les pasa es que toman la alternativa y ahí se quedan. O sea que no es el problema, pero... yo creo que viene de antes, de las novilladas que llegan, bueno, sin fuerza a la alternativa.
Yo, mira, hoy en día, y te voy a hacer, tengo yo un estudio de estas conferencias que doy. Hice un estudio para una conferencia y de los analicé los 25 primeros matadores del escalafón. Pues mira, más del 50%, el 50% aproximadamente, tenían 40 años o más de edad. Entre 30 y 40 años había un 30% y un 15% tenían entre 20 y 30 años. O sea que tú fíjate cómo está esto. Y Camino con 18 años era figurón del toreo. Y Diego Puerta y, claro, y Palomo Linares.
¿Pero por qué era? Porque llegaba a la alternativa con fuerza. Pero es que los de ahora llegan a la alternativa y no los conoce nadie.
Pero bueno, no, pero llegaban con fuerza y llegaban con 70, 80 novilladas.
Claro.
Pues todas estaban novilladas. En las plazas de segunda había temporada de novilladas. Valencia tenía temporada de novilladas los domingos. Zaragoza tenía temporada de novilladas los domingos. Ahora, pues... Sevilla tiene, pero tiene menos. Madrid es la única que mantiene un poco el número de novilladas, pero Madrid tenía dos plazas aledañas, como eran San Sebastián de los Reyes y Vistalegre, sobre todo Vistalegre, que daban novilladas todos los domingos. Uh-huh. Entonces, claro, los novilleros iban curtiéndose. Y
pues...
los novilleros venían con un bagaje. Ahora, sin embargo, vienen chicos, perdonad,
sí,
que vienen chicos, que me da mucha pena, que vienen chicos aquí a Madrid y vienen chicos que a lo mejor han toreado una novillada en 3 o 4 años, y claro, el tipo de novilladas que salen en Madrid, que son casi corridas de toros, pues a la mayoría pues ya lo retira, porque uh-huh, lo retira o van a la enfermería, porque hubo un año aquí que todos los domingos salía uno como mínimo en el lunes.
Sí, sí. Jorge, muchísimas gracias, que vaya bien esa presentación.
Muchísimas gracias a vosotros y espero ya va quedando menos tiempo para poder
charlar y estar, por supuesto. Gracias, Jorge Fajardo, presidente de la Federación de Peñas. Gracias. Y hemos recuperado por fin a Eduardo Martínez Obeso. Eduardo, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Estábamos preocupados, digo, coño, fuera de cobertura, digo, vaya, hombre, qué mala suerte.
Es lo que tiene vivir en la Cantabria rural.
Oye, Eduardo, estábamos haciendo un pequeño resumen, como no podíamos contactar contigo, y estaba comentando yo más o menos lo que ayer me dijiste por la mañana cuando te llamé, donde me dijiste que las instalaciones quirúrgicas de la plaza eran excelentes, pero que hubo un momento ahí de zozobra en la situación de la ambulancia, que si le llevan en helicóptero a un sitio y tal, ese tipo de determinaciones que a ti te inquietaron un poco, ¿no? Un poco bastante.
Sí, bueno, a mí me queda la duda de si lo hicieron porque si es cierto que desde el primer momento lo monitorizaron y vieron que las constantes vitales eran normales y por tanto que no perdía sangre excesiva por ningún vaso importante roto y lo tenían controlado. ¿Se actuaron así por saber que tenían su vida controlada o si hubiera sido de otra forma, hubiera habido un protocolo más rápido? Pero me resultó chocante que estuviera prácticamente una hora y veinte discutiendo entre ellos, determinando a qué sitio y de qué forma lo iban a trasladar.
O sea que en el traslado es donde hubo ese, una hora, joder, se te hace eterna, ¿no?
Sí, discutían si había o no unidad de reanimación libre en tal hospital o si tenían que llevarlo a otro y, bueno, pues la verdad que no sé si esos protocolos están todavía bien estandarizados en Francia. Sí que hay que decir que lo atendieron clínicamente muy bien y que el cirujano fue brillante en todo lo que hizo, pero que me queda un poco en general la sensación de si esos protocolos están bien estandarizados en Francia.
Sí, porque ahora lo estás comentando de una manera positiva, lógicamente, pero claro, es ahora es un mundo. Y luego me contaste otra cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, que no sé si te apetece, yo creo que sí que es interesante, que el cirujano de la plaza francesa se puso rápidamente en contacto con un cirujano español, ¿no?, de Madrid.
No, bueno, eso lo hicimos nosotros.
Ah, ¿fuiste tú?
Sí, lo hicimos más que nada al revés, ¿no? Llamamos al doctor Crespo para que se pusiera en contacto con Mathieu, que era el cirujano que había operado a Román, para controlar nosotros un poco que la cirugía hubiera sido la adecuada, ¿no? En Francia hay grandes médicos, grandes cirujanos, pero la cirugía taurina es un poco particular y, bueno, pues queríamos un poco comprobar que todo se había hecho correctamente y, bueno, la casualidad que el doctor Crespo había ya contactado con Mati en alguna ocasión más por jornadas que habían operado anteriormente y, bueno, pues, en este caso estaba todo correcto.
O sea, que se conocía.
Sí, claro, porque es también médico en Bayona, en otras plazas, y había actuado ya muy bien en otras ocasiones. En Francia también hay grandes médicos, por supuesto, y yo creo que desde la muerte también de Iván Fandiño, pues ya se van poniendo las cosas un poco mejor, pero yo creo que todavía falta ese protocolo a la hora de evacuar, ¿no? Que sea más rápido, ¿no? No entiendo aquí en España que estemos pensando si hay o no una unidad de reanimación libre en un hospital, directamente se manda el paciente hacia allá, ¿no?
Y otra de las cuestiones, ya para finalizar, Eduardo, es, el positivismo de Román. Pues, hombre, a las siete horas al día siguiente por la mañana, que más o menos lo he desvelado yo no sé si esto he hecho bien o no, es decir, que él quería ir de... Dice, a mí ponme los pantalones que llevo yo el coche hasta Madrid.
Bueno, eso fue un poco, yo creo que todavía con los efectos de la anestesia, no sabía muy bien también la cornada que tenía, y yo le dije, bueno, pues nos quedamos, te bajamos, y me dice, no, si a mí me han pegado la cornada en la pierna izquierda, yo con la derecha, mi coche es automático, con la derecha conduzco perfectamente, no hace falta que me baje nadie. Yo creo que, hombre, todavía no era consciente de la cornada que llevaba y de lo que le había pasado, pero sí, la verdad que fue una persona tan positiva y con una sonrisa que yo creo que no se le borra ni en los peores momentos, que hasta que hasta en esas ocasiones hace unirse arriba.
¿Tuviste, pasó por tu cabeza trasladarle en coche, pero dijiste, no, mira, vamos a buscar una ambulancia y que le lleve directamente a Madrid, que de todas maneras es un buen palizón, ¿eh?
Claro, a ver, al final la cornada que él tiene entra por la justo por debajo del glúteo, tiene el orificio de entrada y el orificio de salida en la cara interna del muslo izquierdo, y justo cuando sale el pitón le desgarra la bolsa escrotal. Entonces, ir sentado es un suplicio. Por mucho que podamos tumbar el asiento del coche hacia atrás, iba a ir muy, muy, muy incómodo. Y entonces, en una ambulancia, por lo menos, puede ir tumbado, puede ir tranquilo y hombre, pues el viaje se ha sido un poco menos doloroso. Yo creo que ha sido la opción más acertada y por lo menos había estado con un poco más de tranquilidad.
El resumen de esa fatalidad, de esa grave cogida de Román, es que gracias a Dios no tiene, lesiones importantes dentro de la gravedad, claro.
Bueno, a ver,
vitales, vaya.
No tiene vitales, eso es, vitales. No tiene ningún vaso roto y eso es lo principal, ¿no? Al final las lesiones musculares se curan. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en los toreros a ver, pues eso, que las lesiones musculares no son importantes, pero al final si nos fijamos en los plazos de recuperación de la medicina, como digo yo, bien hecha, o sea, de la medicina deportiva, los deportistas de élite, cuando tienen una micro rotura de 15 milímetros para curarla bien, pasan 20 días de reposo. Y aquí tenemos a un señor con la pierna atravesada, un pitón de un toro de lado a lado. ¿Y cuánto tendría que estar? Pues si nos hiciéramos caso de lo que le marca las
pautas de recuperación,
o lo que sí. Haría un deportista de élite, seguro que sería 3 o 4 veces más de lo que va.
Sí, entonces, pero bueno. Eduardo, hay que tener en cuenta una cosa, que el futbolista lo suyo es correr y el torero lo suyo es quedarse quieto.
Bueno, pero sí, claro. Sí, no, eso está muy bien, pero el torero tiene que estar en condiciones.
Por supuesto, claro, ya sabes que
era una broma,
que es una broma.
Sí, oye, no, sí lo entiendo perfectamente como broma, pero que sí, que al final el torero tiene que ponerse delante también. Y
Eduardo, dentro del positivismo, porque ayer todos veíamos en toda España, todos los aficionados, un vídeo optimista como es Román, como diciendo, oye, que allá a mediados de junio ya estoy en marcha. Cuéntame un poco, ha pasado un día más, hablas con los médicos, el estado del animal es maravilloso, pero otra cosa, lo que tú dices, la realidad. ¿Cuándo crees que podría estar nuevamente Román en los ruedos?
Bueno, pues a ver, él tiene en su cabeza Pamplona, ¿no?
Ajá.
No lo sé, la verdad, él tiene en su cabeza...
O sea, el objetivo es Pamplona, ¿no?
Sí, otra cosa es que pueda o no pueda, pero su objetivo es Pamplona. Hombre, lo va a marcar cómo vaya él evolucionando y cómo se vaya encontrando, porque es que ya no es estar, hay que estar al 100%.
Por supuesto.
Él también me ha dicho que en otras jornadas, ¿os acordáis la jornada esa fatal que tuvo en Madrid, el del toro de Baltasar Iván, quien es así, estuvo a punto de perder la vida? Reapareció en apenas mes y medio, casi 2 meses, y sí que me ha dicho que ahí se precipitó en reaparecer, porque no estaba del todo bien, y al final el público,
claro,
no sabe cómo estás cuando te está viendo en la plaza,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, cuando te pones delante un toro, yo creo que hay que estar siempre al 100%, porque al final la gente va a ver un espectáculo íntegro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no debemos precipitarnos en ese sentido, pero claro, las ganas lo pueden todo. Yo creo que la temporada que tiene él, el momento de madurez que atraviesa también, le hacen querer estar y querer seguir.
Pues
la tarde cambiada en Madrid, la última, ha marcado mucho su temporada, y bueno, pues este día pues un que quede en una anécdota, ¿no?
Sí, señor. Eduardo, le das un abrazo, otro para ti, que te has llevado un disgusto de estos morrocotudos. Oye, sí. Nuestro domingo, nos está escuchando Domingo, el ánimo es de verle Domingo en San Fermín y de verle todos, pero como tú bien dices, con la cabeza bien puesta, lo primero es lo primero. Un abrazo, Eduardo.
Sí, muchas gracias, y agradecerle a Indalecio también, que aquel día o aquella noche la llamada de él, pues mira, son cosas que se agradecen y que llevo uno en el corazón.
Muy bien.
Hombre, qué menos, qué interesante.
Lo nuestro, nuestras llamadas son de obligación también.
Claro.
Bueno.
Eduardo, un abrazo.
Muchísimas gracias, de verdad.
Venga, un abrazo para ti y para Román Domingo Delgado. Muy buenas.
Buenas tardes.
Estabas escuchando atentamente.
Sí, lo estaba escuchando.
Y, hombre, a mí me gustaría, tú como siempre ves muchísimos festejos en directos y desgraciadamente de vez en cuando ves situaciones de este tipo, pues me gustaría que dieras tu opinión.
Hombre, pues yo creo que Román tiene mala suerte porque cuando los toros le cogen le hacen mucho daño. Hay a toreros que simplemente le zarandean y a Román siempre que le coge un toro le pegan un cornado. Pero dentro de la mala suerte, afortunadamente, podía haber sido mucho peor, ¿no? La cornada ha provocado grandes destrozos, pero no ha llegado a alcanzar ningún gran vaso. Y además era un momento, hombre, en que estaba ya levantando cabeza, ¿no? Había cortado una oreja en Madrid y había dejado muy buen ambiente, a punto de salir por la puerta grande. Esto supone un contratiempo, pero hay que estar contentos porque no ha sido mucho peor, que podía perfectamente haber sido una cornada gravísima, tal y como le cogió y le tuvo prendido de los cuernos mucho tiempo. Pues hay que dar las gracias a Dios de que la cosa al final ha sido mucho menos grave de lo que se pensaba y animar a Román para que vuelva en cuanto antes.
Domingo, ¿qué te parecen los carteles de Santander?
Bueno, pues no es tan mal. No es tan mal, pero...
¿Podrían estar mejor, dices tú?
Me parece una feria corta. Ah. Le faltan dos corridas para que tenga vitola de gran certamen y que se pueda repetir, por ejemplo, a Morante y Roca, que son los que atraen más a la gente. Creo que con la crisis la feria... Se aminoró de festejos y yo creo que hay que ir pensando en volver a ponerla en lo que fue siempre, por lo menos durante los años 80 y 90, cuando estuvo más arriba del todo. Y además, si el ayuntamiento es tan partidario del toreo y si la ciudad se vuelca con los toros y si los toros dejan el río de dinero que dejan en Santander, pues qué menos que volver a poner a Santander al nivel en el que estuvo, que era al mismo nivel que Bilbao o que Pamplona.
Todo se andará, Domingo, todo se andará.
¿Los carteles te parecen bien rematados?
Hombre, dentro de lo que te he dicho, que me parece que es una feria alicortada y que le faltan dos corridas, yo creo que es una feria interesante, es una feria que está bien. Yo creo que está bastante compensada y todos los días tiene un interés. A mí,
Manolo, a la feria Manolo.
En general me gusta. Ah. Hay algún nombre incomprensible que yo no hubiera puesto.
Pero hay que pensar también en el empresario, ¿no?
Bueno, claro.
Es la justificación que damos desde aquí a la hora de los carteles. Una cosa son los carteles de aquellos que están en mejor momento, que quieren los aficionados, y otra cosa es que el empresario pues tiene que cuadrar las cuentas, ¿no?
Sí, claro, y luego sobre todo hay que tener en cuenta otra cosa, es que decía Camará, el célebre Camará, el que apoderó a Manolete, que el empresario debe ser el apoderado del público, y me parece una reflexión estupenda. Es decir, el empresario tiene que esforzarse por ofrecer al público lo mejor, o lo que más les interesa, pero desde hace tiempo esto no sucede, porque hay un montón de intereses interpuestos que actúan de una forma funesta en la organización de las ferias. Amiguismos, hay que poner a fulano porque le recomienda no sé quién, hay que poner a zutano para que luego el apoderado de zutano me ponga mi torero no sé dónde. Hay un montón ahí de interferencias que luego tienen su reflejo, pues muchas veces en nombres que ni el público en general ni el aficionado en concreto desea ver, ¿no?
Te puedo hacer dos preguntas. Sí.
Sería muy necesario establecer una incompatibilidad en el mundo de los toros. Es decir, el que es empresario no puede ser apoderado, porque son funciones distintas con intereses contrapuestos. Y luego, por supuesto, también habría que blindar a los empresarios, que esto es muy difícil, claro, a ver cómo lo haces. pues de ciertas injerencias y de ciertas recomendaciones por grupo o por parte de políticos poderosos, empresarios influyentes, periodistas, no sé qué. Es decir, cuando Livinio Stwick se sentaba en su despacho a hacer el San Isidro de los años 50, lo único que tenía en su cabeza era qué más interesaba al espectador. Mientras que ahora el empresario que está sentado en su despacho, pues muchas veces tiene demasiados intereses y recibe demasiadas presiones que tienen como consecuencia que no ofrece al aficionado ni al público lo que quiere ver, sino que ofrece al aficionado y al público pues el producto de esos intereses y de esas influencias, ¿no? Eso es un mal general actual de la fiesta de los toros.
Domingo, las preguntas que te iba a hacer te las hago otro día, ¿te parece bien?
No, házmelas.
Si me respondes en 20 segundos, te digo la primera. Venga. ¿Te llama a ti la atención que Morante aparezca en muchos carteles en corridas mixtas?
Me llama la atención y no me gusta. Claro. Morante tiene que torear con los otros matadores, no en carteles de clara ventaja donde no tiene competidores.
¿Y por qué crees que acepta eso?
Pues porque es muy cómodo.
¿Es muy cómodo ganar dinero o es muy cómodo aceptar eso como torero?
Es muy cómodo ganar dinero sin que nadie te apriete ni por delante ni por detrás, con un rejoneador y un novillero.
Domingo, más sorprendente es que acepte una sustitución de Manzanares, por ejemplo.
A mí me resulta peor lo de las mixtas. Una sustitución, pues bueno, digamos que vas a torear una corrida de toros con una terna. Es que yo las mixtas, la verdad es que las tengo jerizas.
No, me pasa lo mismo, comparto eso.
Sí. Y la siguiente que te voy a hacer, y en 30 segundos, Domingo. ¿Cómo valoras tú esos toreros que desaparecen de la noche a la mañana y cuando les apetece vuelven a estar en las plazas de toros?
Pues lo valoro mal y sé por dónde van los tiros.
Y sobre todo, sí. Si cobran casi tanto como la estrella de las ferias.
Sí, creo que te estás refiriendo a una persona de ilustres apellidos.
Que... De Valencia. Yo iba por
pues
Valencia.
Hombre, el ir y venir de los toreros, el reaparecer y el marcharse y ahora reaparecer otra vez, es una constante histórica. Muchas figuras lo han hecho, pero también la constante suele ser que, salvo excepciones, el público no les recibe precisamente con cariño y normalmente las reapariciones suelen salir mal. Claro, también pasan dos cosas: la necesidad de dinero para seguir manteniendo un altísimo nivel de vida y luego también una cierta insatisfacción y el querer estar en el candelero. La auténtica realidad es que la mayoría de las reapariciones salen mal.
Un abrazo, Domingo. Muchas gracias.
De nada. Adiós.
Gracias, Domingo Delgado. Manolo González estaba también escuchando atentamente ahí desde La Rioja. Manolo, muy buenas.
Pero con mucho interés, muy buenas. Encantado de escuchar a Domingo siempre. Bueno, y a vosotros, claro.
Bueno, pues ya sabes, son las cuestiones que surgen. ¿Qué hace Morante en corridas mixtas? No es que es una. Sí. Es que son dos, son tres, son cuatro y son cinco. Entonces,
yo apuesto por los mano a mano, como el que vamos a tener el último día de la Feria de Santander, con Miguel Ángel Pereira, que está, que se sale, o Daniel Luque, ambos, uh-huh, con los Santa Colomas de origen Buen Día de la Quinta, y Álvaro Martínez con Radi. Ese me parece un cartel muy atractivo para los aficionados. Y pues, paso a decirte que la Feria de Santander está muy bien diseñada por José María Garzón.
Ya, pero no me dices nada de tu protegido. Que cuando viene a la feria te encanta, este año no viene.
Mi protegido es Diego Urdiales.
Hombre, ¿quién va a ser si no?
No hay otro,
claro.
Bueno, pues cosas de los negocios. A lo mejor no le interesa venir por lo que sea, dinero, no sé el motivo por el cual. Pero mira, nos perdemos una buena estación seguro en Cuatro Caminos este año.
La verdad es que ves los carteles de ciudades parecidas como Santander, y yo, con todo el cariño del mundo, yo siempre respeto a todo el mundo. Yo veo los carteles de Burgos y me asusto. Pero veo la feria de San Pedro, de verdad, de Burgos, y como aficionado me asusto.
Pues verás cuando se hagan los de San Mateo.
Ahí en Logroño.
Echas a correr, claro.
Es que ahí tenéis unos empresarios junto con los de Bilbao y compañía que yo creo que ya se les ha pasado el arroz, ¿eh? Que tenéis que buscar otro tipo de arroz, el bomba, por ejemplo.
El bomba. Muy bien.
De todas maneras,
pues,
Tú afortunadamente, Manolo, sigues viniendo aquí por... Eres fiel desde hace muchísimos años. Ya Garzón le conoces. Oye...
No he hablado nunca con él, pero me parece que está haciendo una serie muy interesante.
Pues por eso te lo digo.
Y si no, no me parece muy interesante. Fíjate, es una feria muy interesante para el gran público y tiene motivos más que de interés para los aficionados. Como te he dicho, hice mano a mano con dos toreros en sazón, como está Pereira y Daniel Luque, con los Santa Coloma, en Castel Santa Coloma, lo de Álvaro Martínez con Ray, uh-huh. una corrida interesantísima. Luego hay una novedad, que no se tiene que perder el público. Se abre la feria con la novilla de la que está Marco Pérez. Esa va a ser como el Juli en sus comienzos. ¿Eh?
El protegido de Indalecio, sí.
Bueno, me parece muy bien. Por cierto, Indalecio, que tengo que decirte que me ha gustado mucho el cartel de Pamplona. Y me he detenido en el sector emergente de las aguas del Cantábrico, de portada de... de Santander,
sí.
Que bueno, eso no tiene que ver con lo tuyo, ¿eh? Que quieres tú ahí. Pero bueno, es una originalidad que vamos a hacer: toros, playa, cultura, imaginación.
Sí. No, lo de Marcos Pérez, que por alusión este lo de Marcos Pérez es que lo que me sorprende es que a la edad de ese chico, el Juli llevaba ya 2 años de matador de toros, pero pues sí. No, cuando todavía no había debutado el otro con caballos, ¿no?
Sí.
O sea, yo no entiendo eso que dicen que es tan precoz, ¿no? Esa precocidad.
Niños prodigio.
Sí, pero esa precocidad la ha habido en el toreo millones de veces, sin necesidad de tanto cuidado, ¿no?
Uh-huh. Manolo, pues sí. Te esperamos aquí, ¿eh? ¿Ya no vas a Granada? ¿El Corpus cuándo ha sido ya o va a ser?
Todavía no ha sido. Estoy haciendo mayor. Claro, estoy siendo un poco la feria, ¿no?
Tú vas a desplazamientos cortos.
Y este año lo de Santander tiene para mí un motivo personal que no viene a cuento comentar aquí.
Bueno, pues
pero vamos, que la feria de Santander para mí forma parte del circuito que he hecho todos los años.
Sí, señor.
Y ahí seguiremos viendo y diciendo a Ceiba que sigue adelante, que nos hace falta medios de comunicación que hablen de toros y que hablen bien, y cuando digo bien me refiero que hay que hacer crítica, se hace crítica.
Bueno, pediré permiso a Ione Belarra, a ver qué le parece, ¿vale?
Bueno.
Un abrazo, vamos. Manolo.
No ensuciemos este...
No, yo no digo nada. Yo simplemente tengo que pedir permiso, porque si no, ayer en el Congreso me di por aludido.
¿Tú crees?
Manolo.
Alabanza, oye, ya sabes que a palabras necias he oído sordos.
Evidentemente. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo para ambos.
Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias. Vamos, Javier, cuando quieras, nos dices los festejos y la televisión.
Buenos días. Seguimos inmersos en la Feria de San Isidro, que a lo largo de estos días acapara todas las miradas del mundo taurino. Comenzamos con el avance de los carteles de esta semana. Esta tarde en Madrid, toros del puerto de San Lorenzo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tomás Rufo. Mañana viernes 24 de mayo en Madrid, toros de Conde de Mayalde para Cayetano, Roca Rey y Jorge Martínez. El sábado 25 de mayo en Madrid, toros de la Ventana del Puerto para Sebastián Castella, Daniel Luque y Cristian Parejo. En Utrera, Sevilla, toros de Algarra para Alejandro Talavante, Pablo Aguado y Curro Durán. El domingo 26 de mayo en Madrid, toros de Capea, Carmen Lorenzo y San Pelayo para Rejones y Montalvo para el rejoneador Diego Ventura y los diestros Cayetano y Ginés Marín. En Orgaz, Toledo, toros de Alcurrucén para Esaú Fernández, Gómez del Pilar y Álvaro Alarcón. En Soto de la Adrada, Ávila, toros de Prieto de la Cal para Joselillo, Miguel Tendero y Mario Palacios. En Sevilla, novillos de Torrealba para Germán Vidal el Melli, Aarón Palacio y Manuel Jesús Carrión. El martes 28 de mayo en Madrid, novillos de Guadaira para Lalo de María, Pepe Luis Cirujeda y Alejandro Chicharro. El miércoles 29 de mayo en Madrid, toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Serán retransmitidos a través de One Toro todos los festejos de la Feria de San Isidro. Y además, las cámaras de Castilla-La Mancha Media estarán presentes en la corrida de toros que tendrá lugar en Orgaz el domingo 26 de mayo. Hasta la semana que viene. Pues buenos días.
Gracias, Javier, como siempre. Gracias y también a nuestros amigos, a Javier Gómez, a Juan Bautista Calahorra. Les recuerdo a nuestros oyentes que la semana que viene, pero así lo hemos confirmado, estará Daniel Casanova, ¿eh? Cirujano de la Plaza de Toros de Santander, y a ver si es posible que dentro de 15 días, eso te encargas tú, Juan, a ver si puedes venir con Javier Plaza y comentamos un poquito los criterios que vais a llevar en la Plaza de Santander. ¿Te parece bien?
Sí, sí.
Criterios presidenciales de la Plaza de Toros de Santander para la Feria de Santiago 2024. Yo los tengo. Pues como les voy a invitar dentro de 15 días, serán ellos quienes los tengan que decir, lógicamente.
Intentaré que venga Javi, porque como hay que reconocer que está muy, muy ocupado.
Coño, y los demás también. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con Marlaska para que venga?
No, le avisaré ya desde hoy.
¿Qué vais? ¿Dos puyazos? ¿Cómo es eso? A ver.
No. Espérate 15 días y que lo digan dentro de 15 días. Lo que tienen muy claro es lo del indulto. Eso sí que... Eso lo tienen muy
lo
claro.
Lo que está claro, clarísimo, es lo del indulto.
Bien.
Ah, es una broma, oye,
lo tenemos claro en el sentido de que lo que se pretende es que salga una buena feria, de que los toros que traigan se correspondan en condiciones con las ganaderías que son y que los que vienen a actuar...
No veo aquí nada del arrastre y de las mulillas.
Actúen bien.
Y otra cosa, que cuatro banderillas puestas está bien, pero sí, para eso hay que darle 300.000 capotazos
pues
al
no.
toro. Hay
no.
que cambiar el tercio antes.
A mí me parece,
no lleve cuatro.
A mí me parece
totalmente
que
de acuerdo.
Que es que es ridículo ver pasar las canutas para poner de una, estropear a ese toro para que lleve cuatro palos encima. Eso es una ridiculez.
Es que una cosa es lo que se están acostumbrando ahora los toreros en muchas plazas, es que nada más que ponen dos pares de banderillas y ya enseguida te piden el cambio. Entonces,
eso tampoco.
Otra cosa es cuando ves un animal.
Javier, a ver si es posible que dentro de dos semanas, dentro del jueves, a ver si puede venir Javier. Venir los de esta hora. Javier Gómez, presidente, ¿qué estamos preparando para la feria? ¿Todavía es pronto?
Pues ya tenemos la entrega del trofeo a Enrique Ponce.
Ah, sí.
El día 23 a las 10:30 de la noche, porque va a ser después de la...
¿Pero el trofeo de qué? ¿De la faena de 1925?
Del 18. Coincidió el 18, compramos el local, queríamos entregárselo en la nueva, mientras se hizo la obra, vino la pandemia después, y se complicó, y conseguido que... venga el día 23...
Pues el Consejo de Administración, me imagino que habrá invitado también a César Rincón. ¿Va a venir a recoger el trofeo o no?
No creo que le venga.
¿No hay dinero para el avión?
No creo que venga en España.
¿El avión, hombre?
No, digo que no hay dinero para que venga el avión, para que venga. Me dirá, oye, si me pagáis el avión, voy.
Ahí el
jurado no estuvo listo.
No.
Y como miembro del jurado doy mi mea culpa, no estuvimos finos.
Sí, porque
en esa concesión
había muchos pretendientes para ese trofeo y
más cercanos.
Y yo creo que buscar
no es que no se lo merezca.
Siempre es difícil.
Pero no tiene razón Indalecio. Se lo merece bien, pero
se lo merecía
es que, es que vive en Colombia, joder. Y entonces...
está Paco Camino, que por ejemplo.
Claro.
O el Viti.
Oye, que es un placer, como siempre, poder charlar con vosotros. ¿De acuerdo?
Igualmente.
Muchísimas gracias. Recuerden, el sábado a las 3 de la tarde tienen la repetición del programa. Y el próximo jueves, invitados, entre otros, Daniel Casanova.
Los Toros, en Teiba Cantabria, con Claudio Acebo.